Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches. Hoy es miércoles 29 de mayo, ya finalizando el quinto mes del 2024, posicionándonos en esa recta final. Como dice mi querida Rosy, ya casi es diciembre. Le doy la bienvenida a nuestra querida audiencia. Me da un placer poder saludarlos, pero más placer me da poder compartir esta noche con mi querida Rosy. Rosy, ¿cómo estás? Hoy solo para mujeres
Muy,
aquí.
sí, hoy tenemos un solo para mujeres. Buenas noches, Ivette. Qué lindo volver a escucharte con nosotros nueva vez. Buenas noches a toda nuestra audiencia. Y qué bueno que otra persona, aparte de mí, también diga que ya casi estamos en diciembre. Pero debo decirte que me encontré con alguien montado en un ascensor que estaban conversando sobre eso, justamente sobre el final de mes, y dijo, wow, ya casi estamos poniendo el arbolito, o sea que yo no soy la única que
Pero sí, te
piensa de
digo
esta
que
manera.
el sentimiento parece ser colectivo, porque hace unos días yo estaba con una clienta y la clienta me dijo, no, porque ya yo estaba haciendo el inventario, bueno, ya tu tratamiento, tu ciclo de tratamiento ha terminado, ella estaba en evaluación, me dice, es que ya estamos en diciembre, ya yo voy a empezar a comprar, y yo, pero bueno, ¿qué es lo que le pasa a la
Ah,
gente?
para
Ya
que vean
quieren cerrar el 2024.
que no soy la única, pero de lo que sí les puedo decir que tampoco soy la única es que todos, ¿verdad? Queremos saber cuál es el contenido que tenemos en el día de hoy. Recuerden que hoy miércoles, ¿verdad? Finalizamos nuestra semana en Sumas porque el viernes no tendremos programa y mañana es feriado. Así que vamos a iniciar inmediatamente nuestra agenda con los factores en los mercados internacionales, donde el desempleo mundial bajará ligeramente en este año 2024, de acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo.
Y China va o está planteando reducir el 1% de las emisiones de CO2 en sectores claves. Esto es respecto, comparándose con el año 2023.
Y ya en nuestro país, el gobierno va a impulsar 50 planes de ordenamiento territorial en 2024-2028. Además de esto, también protección de medio ambiente.
Y para finalizar los factores, vamos a hablar del gobernador Valdés Albizu, que recibe a funcionarios de Morgan Stanley y otros inversionistas internacionales.
Y seguido nos vamos a conversar a fondo. Y ya hemos hablado de eso, por eso, pues dicen que lo bueno se repite, ¿verdad? Y yo siento como que el programa de hoy está muy enfocado en esa parte de la parte verde. Y es que hablaremos de la definición de una taxonomía verde y de sus riesgos asociados.
Rosy, mira algo. Hoy es miércoles y todo el mundo sabe que siendo miércoles nos engalana nuestro querido Antonio Trujillo y nosotras aquí siempre con los dedos cruzados para que esa conexión se dé, porque de verdad que vale mucho ese momentico con nuestro querido Antonio para hablar
Claro que
del pulso
sí,
del mercado.
para que no falle. Y seguido, hoy es miércoles y nos vamos a formular el algoritmo. Y como les dije anteriormente, hoy el programa está como que muy orientado a la parte verde. Y es que justamente esta pregunta es sobre los bonos verdes.
Bueno, Rosy, yo creo que todos estamos alineados. Señores, vamos a cerrar la semana con una frase que a usted le va a encantar, porque le va a servir a usted incluso para este medio tiempo del 2024. La frase a recordar que sin eso este programa no termina. Rosy, eso es todo lo que tenemos
Quédense con
para
nosotros,
compartir hoy.
¿verdad?
Sí,
Sumas está
así
iniciando.
es. Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre. Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Hemos iniciado nuestros factores en los mercados internacionales. Vamos a iniciar hablando del desempleo. Y es que la tasa de desempleo mundial bajaría al menos un 4.9% este año, desde el 5.0% del pasado año 2023, pero persistirán las desigualdades entre mercados laborales, informó hoy la Organización Internacional de Trabajo, OIT. En enero, la OIT, un organismo de las Naciones Unidas, estimó que el desempleo aumentaría a un 5.2%, esto debido al previsible incremento en las economías avanzadas. La revisión se debe principalmente a unas tasas de desempleo inferiores a las previstas en China, India y los países de rentas altas en lo que va de año, de acuerdo a la agencia. Según el informe, la tendencia a la baja del desempleo se va a estabilizar en el año 2025 con una tasa de paro del 4.9%. El crecimiento económico mundial ha sido ligeramente más sólido de lo previsto en los primeros meses de este año 2024, sobre todo en Estados Unidos, mientras que la inflación ha disminuido, dando al menos un respiro a los ingresos de los hogares. A pesar de esta mejora y de las perspectivas, la organización con sede en Ginebra destacó la persistente falta de oportunidades de empleo. Estima que el déficit de empleo, que mide el número de personas sin trabajo pero con ganas de trabajar, se situará en 402 millones de personas para el año 2024, o sea, para este año, frente a los 399 millones del año pasado.
Bueno, ahora vamos a ir a China, que se propone reducir las emisiones de dióxido de carbono de industrias claves en una cantidad equivalente a cerca del 1% del total nacional de 2023 mediante mejoras de la eficiencia en todos los sectores, desde la producción de acero hasta el transporte. Y esto es según un plan gubernamental que fue publicado el día de hoy. China, el mayor consumidor de energía y emisor de gases de efecto invernadero del mundo, también fijó un objetivo para que el crecimiento económico sea más eficiente desde el punto de vista energético, un paso en línea con el impulso del presidente Xi Jinping a las nuevas fuerzas productivas. Según el plan de acción del gobierno, la economía china necesitará un 2,5% menos de energía por cada unidad de crecimiento del Producto Interno Bruto en el año 2024. Se proponía alcanzar este objetivo impulsando cambios específicos en industrias como la de materiales de construcción y la petroquímica. China no cumplió su objetivo de intensidad energética el año pasado y su deseo de reducir las emisiones y el consumo de energía suele estar reñido con la necesidad de impulsar el crecimiento económico y el nivel de vida que existe en este país. Sin embargo, la señora Milivirta, que es el investigador o investigadora, perdón, principal de Asia Associative Policy Institute, afirmó que era posible que estas emisiones de CO2 de China hubieran alcanzado su punto máximo en el año 2023 y que para los siguientes años sea ya algo, una demanda, ya una exigencia el que se reduzcan estos gases.
Y ya en nuestro país, el viceministro de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Regional del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, el señor Domingo Matías, afirmó que la nueva gestión del presidente Luis Abinader continuará las estrategias de ordenamiento territorial y su necesaria vinculación con la protección del medio ambiente y las políticas que contrarresten los efectos severos del cambio climático. El sociólogo y municipalista destacó que la continuación de la ruta de desarrollo sostenible asociada a las estrategias medioambientales en los territorios del nuevo gobierno, a juramentarse el próximo 16 de agosto, representa una serie de desafíos que convoca a los ministerios y agencias del Estado a proseguir con las acciones y las políticas necesarias. Entre esos desafíos, mencionó la formulación de 50 planes de ordenamiento territorial durante los próximos 4 años, años de gestión del presidente Luis Abinader. Dijo que así está establecido en el programa de gobierno 2024-2028. Cito, en el Ministerio de Economía, de esos 50 planes a formular, ya tenemos 20 avanzados. Desde luego, necesitaremos la colaboración de los diferentes sectores, público, privado, la sociedad civil, el Banco Mundial, el Banco Interamericano, la cooperación europea y la articulación interinstitucional para terminar la tarea encomendada por el presidente de la República. Esto manifestó el ministro Matías.
Y para finalizar los factores del día de hoy, vamos a hablar del gobernador del Banco Central de la República Dominicana, el señor Héctor Valdés Albizu, que recibió a una comitiva de inversionistas internacionales encabezados por el Banco de Inversión Morgan Stanley a fin de realizar un conversatorio sobre el estado de la economía dominicana actual y sus perspectivas de futuro. En el encuentro que fue celebrado en el Banco Central, la multinacional financiera, en palabras de su representante Raúl Gallegos, resaltó la fortaleza de la República Dominicana, esta que se refleja en comparación con las economías de la región. Gallegos destacó la perspectiva muy positiva de la calificación crediticia de República Dominicana con respecto a la de los países de la región y el comportamiento satisfactorio registrado por los bonos, a lo que se unen los resultados obtenidos en los distintos parámetros económicos, monetarios y financieros. Asimismo, resaltó un clima de negocios propicio que augura una evolución favorable para que los inversionistas internacionales pongan sus ojos en nuestro país. Por su parte, el gobernador Valdés Albizu resaltó el sobresaliente comportamiento resiliente de la economía dominicana registrado en estos últimos años, constatando que desde el segundo semestre del 2023, la actividad económica ha mantenido un proceso de recuperación apoyado en las medidas de estímulo monetario y la mayor inversión pública. De esta forma, la economía registró una expansión interanual de 7.8% en el mes de abril del año 2024, que contribuyó a un crecimiento promedio en los primeros cuatro meses del año de 5.1%, cercano a su potencial.
Y con este factor culminamos nuestros factores del día. Quédense con nosotros porque al regreso estaremos conversando a fondo.
Finanzas tristes, casos de la vida real.
Cuando ya tienes el doble y escuchas el ruidito del carro.
Cuando llega la cuenta del restaurante y todos miran hacia otro lugar.
Cuando no lees impuestos no incluidos.
Cuando conoces el amor de tu vida y falta una semana para San Valentín.
Tu dinero se va fácil, por eso necesitas invertir de a poco y rápido. Con Parval Simple puedes invertir desde 10 mil pesos y ver tu dinero crecer cada 30, 60 o 90 días. Parval Simple, todo comienzo es pequeño.
El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre.
Conozcan a Yokairi.
Hola, amores.
Yokairi estaba muy en olla.
Ni para el pasaje, manita.
Una tarde empezó a vender pasteles en hoja desde su casa. A los 30 días ya tenía 6 locales. Y al segundo mes, sucursales en todo el país.
Bendecida, cariño.
De vivir en una ciénaga, compró su penthouse en La Nacaona. A solo un año, Yokairi toma sol en su yate mientras sus pasteles se venden desde Monte Plata hasta la muralla china. No te lo creíste, ¿verdad? Si no te crees lo de Yokairi, ¿cómo le puedes creer a alguien que promete duplicar tus ahorros en 30 días? Si ganarte el dinero es difícil, no lo arriesgues tan fácil. Confía tu dinero a entidades supervisadas. Más información en misioncentinela.com. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Esta noche quiero aprovechar para conversar de un tema que muy pronto se va a conocer y del cual van a escuchar, esperamos, frecuentemente en la República Dominicana. Un tema que por supuesto es novedoso, trae muchas ventajas, creemos que puede traer mucho desarrollo a ciertos sectores del país, muchos beneficios para la sociedad dominicana, para el medio ambiente. Pero por supuesto, también queremos hablar de los riesgos de esto. Vamos a hablar entonces de la taxonomía verde, un proceso en el cual se encuentran muchísimas instituciones de la sociedad civil, muchísimos expertos de ciertos sectores, entidades multilaterales y, por supuesto, la Superintendencia del Mercado de Valores y la Asociación Dominicana de Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión, ADOSAFI. Próximamente ustedes conocerán sobre avances en esta materia y seguramente pues sabrán de la publicación de la taxonomía verde en la República Dominicana. Es un anuncio que yo creo que está próximo a realizarse. De aquí a 2 meses yo creo que ya debemos estar viendo eso, si no antes. Yo creo que puede ser muchísimo antes. Pero, ¿qué es la taxonomía verde? Empecemos por ahí. Pues bueno, la taxonomía verde es un sistema de clasificación que se desarrolla con el fin de identificar y definir las actividades económicas que en una sociedad pueden considerarse sostenibles, específicamente desde el punto de vista medioambiental. Es decir, se trata de un sistema, de un documento que sirve de guía y tiene como objetivo proporcionar un marco claro y coherente para orientar las inversiones hacia proyectos y actividades que contribuyan a objetivos ambientales, como por ejemplo la mitigación del cambio climático, la adaptación a sus efectos, la protección de los recursos hídricos que son tan importantes, la protección de los recursos marítimos o marinos, que por ejemplo aquí en República Dominicana son indispensables, la transición hacia una economía circular, la prevención y el control de la contaminación, como puede ser el manejo de los residuos, el manejo de las aguas, la protección de la biodiversidad y, por supuesto, la protección de los ecosistemas. No solo son estos, existen muchos más temas. Hay temas en energía, hay temas en construcción, pero en general apuntan a todas esas actividades que permiten que de una manera u otra se favorezca el medio ambiente y de esa manera pues nos favorezcamos nosotros también como seres humanos. Algunos de los puntos claves de una taxonomía verde, una definición de taxonomía verde, es que define los criterios específicos para determinar si una actividad es ambientalmente sostenible o no, y tiene en cuenta todos los sectores de actividades económicas de una zona geográfica o de un país. Así que la taxonomía verde no es igual en todas partes del mundo, va a depender mucho también de las condiciones de cada país. Aquí en República Dominicana esperamos que salga bastante adaptada a las necesidades que tenemos. Lo segundo es que esta taxonomía verde proporciona una base para que las empresas y los inversionistas informen de manera transparente sobre la sostenibilidad de sus actividades y de sus productos financieros, tal cual como ya han empezado a hacer los fondos de inversión en República Dominicana, que como les comenté hace algunas semanas, publicaron el primer informe de sostenibilidad consolidado que conozcamos que existe en toda Iberoamérica sobre fondos de inversión. En tercer lugar, esta taxonomía verde pues fomenta esa inversión sostenible, pues facilita la canalización de flujos de capital hacia estas actividades sostenibles, apoyando de esta manera la transición hacia una economía más protectora del medio ambiente, baja en carbono y mucho más resiliente. Aquí es importante que esa canalización de flujos de capital, ojalá que no solo sea la canalización de flujos locales, sino que a partir de esta taxonomía verde podamos comenzar a atraer más flujos internacionales hacia inversiones en la República Dominicana. Yo estoy convencido de que las autoridades financieras del país que seguramente nos escuchan en este momento, pues van a aportar en esa vía, van a permitir que los inversionistas internacionales entren de una manera más fácil e igualmente regulada a nuestro mercado. Y ahí se desprende el siguiente tema, y es el tema de las normas y la regulación. La taxonomía verde forma parte normalmente de las legislaciones de los países o de la normativa vigente, y es por eso que aquí en República Dominicana la Superintendencia del Mercado de Valores ha sido la encargada voluntariamente, tomó la posición de liderar este tema para ver cómo logramos mover nuestro ecosistema hacia inversiones con mayor impacto en la naturaleza. Y por último, pues está por supuesto el impacto ambiental, y es que las actividades que cumplen con los criterios de la taxonomía verde siempre deben demostrar un impacto positivo significativo en alguno de los objetivos ambientales establecidos sin causar perjuicios significativos a otros de los objetivos establecidos. La taxonomía verde entonces resulta fundamental para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, proporcionando así una guía clara sobre lo que se considera sostenible y ayudando a evitar uno de los grandes riesgos que ya trataremos, que es el greenwashing, es decir, de tratar de evitar que existan prácticas que dan una falsa impresión de sostenibilidad ambiental cuando en realidad no lo son. Hablemos primero de las ventajas y terminamos con los riesgos para esta sección de los miércoles, que ustedes saben que hablamos de riesgos. Bueno, en términos generales, voy a hablar de lo más general. Se identifican algunas ventajas significativas que benefician tanto al medio ambiente como a la economía. Mucho cuidado con esto. No se trata solo de beneficiar al medio ambiente, sino que la taxonomía verde va de la mano del desarrollo y el crecimiento económico también. El primero de ellos, por supuesto, es la promoción de inversiones sostenibles, es decir, esa canalización del capital que señalábamos y que, por supuesto, bajo la orientación de una taxonomía verde, es mucho más fácil identificar esos proyectos y actividades que son ambientalmente sostenibles, que fomentan el desarrollo de tecnologías y de prácticas que contribuyen a esa transición hacia una economía más limpia, más sostenible, más reciclable. Lo segundo es esa claridad que se da a los inversionistas, porque esta taxonomía verde proporciona ese marco claro y coherente para que los inversionistas puedan identificar fácilmente esas actividades que son catalogadas como verdes y entonces les quiten la incertidumbre y el riesgo que está asociado con este tipo de inversión. También está la transparencia y la rendición de cuentas, es decir, la taxonomía verde se preocupa también por estandarizar o plantear unos criterios uniformes para la divulgación de información sobre sostenibilidad, lo cual mejora la transparencia y permite a los inversionistas y a otras partes interesadas evaluar y hacer seguimiento del impacto ambiental de las actividades que se están financiando. Y claramente, pues la taxonomía verde reduce ese riesgo de greenwashing, es decir, ayuda a prevenir que esas prácticas que podrían llegar a considerarse sostenibles, pero que en el fondo no lo son, pues no sean clasificadas como tal. Y entonces estos criterios y estos estándares faciliten que las que sí son clasificadas como tal, como inversiones verdes, pues sean verificables y tengan un sello de credibilidad muy elevado, no solo a nivel local, sino internacional. La taxonomía verde impulsa la innovación, fomenta las nuevas tecnologías, incentiva la investigación y el desarrollo de soluciones que contribuyen a la sostenibilidad ambiental, promoviendo entonces a diversos sectores económicos a que innoven, a que creen, a que ensayen. En cuarto lugar, pues el cumplimiento de objetivos ambientales contribuye obviamente al digámoslo así, al entorno político del país. Los países enfrentan unos compromisos políticos frente al medio ambiente, frente a la mitigación del cambio climático y a la adaptación a sus efectos. Y esto en cierta medida, cuando se van cumpliendo, contribuye a que otros países valoren el esfuerzo que se está haciendo y que si se hace a través del mercado de valores, pues efectivamente se hace con recursos privados y no necesariamente públicos. Sin embargo, la taxonomía verde representa ventajas significativas en la mejora de políticas públicas, pues esa base sólida que presenta puede ser aplicable al diseño y a la implementación de políticas públicas y de regulaciones que promuevan esas actividades verdes y la sostenibilidad. En quinto lugar, ofrece ventajas competitivas. Y ustedes dirán, ¿pero cómo lo hacen? Bueno, en primera instancia, mejora la reputación corporativa. Hoy en día los consumidores valoran mucho las empresas que cumplen con criterios de taxonomía verde. Y entonces, a través de estos mecanismos, suelen mejorar su reputación y atraer a consumidores, o por lo menos mantenerlos de una manera fiel, de una manera muy apegada a los principios del consumidor. Y de otra forma, la siguiente ventaja competitiva es que da acceso a nuevos mercados. Hoy en día hay mercados interesantes, no solo financieros, como los bonos verdes, como los fondos verdes, como los instrumentos financieros sostenibles, sino que hoy en día muchos países que están preocupados por el cambio climático, por las finanzas verdes, por la producción limpia, pues dan ventajas a aquellos productos y a aquellas actividades que son catalogadas como verdes bajo una norma de taxonomía verde. En sexto lugar, ofrece resiliencia económica y ambiental, y es que la reducción de riesgos se da gracias a que se identifican y se gestionan los riesgos ambientales y climáticos de manera más adecuada. Y además, pues se promueven prácticas empresariales y económicas que resultan sostenibles a largo plazo. De esta manera, asegurando la viabilidad y la salud del negocio y del medio ambiente como tal. Y en séptimo lugar, otra ventaja importante es que la taxonomía verde crea información, educación y conciencia. En la medida que hay un documento que se puede consultar, que se puede explicar, que se puede enseñar, pues se aumenta la conciencia sobre la importancia de la sostenibilidad ambiental y la relación que debe existir entre ambiente, negocio, empresas, inversionistas, público en general, consumidores y gobiernos. Y a la vez, esto fomenta la educación y la capacitación en estos temas de sostenibilidad, no solo al consumidor, sino de cara a la fuerza laboral que va a ser necesaria para esa transición que está viviendo el mundo entero. Pero como hoy es miércoles, pues queremos hablarles de los riesgos que existen y de los desafíos que enfrenta la taxonomía verde. Algunos de los más significativos son la rigidez y la complejidad. Es decir, si se define una taxonomía verde demasiado estricta, esto limitaría la flexibilidad necesaria para adaptarse a nuevas tecnologías y a prácticas sostenibles, especialmente en países emergentes como los nuestros. Y de esta manera se estaría obstaculizando la innovación y la transición a una economía verde, porque las inversiones que se hagan en ese sentido, si no son clasificadas como taxonomía verde, pues no van a contar con el incentivo de que nuevos inversionistas vengan, de que se desarrollen esas nuevas tecnologías. Y segundo, pues establecer criterios demasiado detallados para cada sector y actividad económica puede resultar en un sistema muy complejo que sea difícil de implementar y por tanto, pues complicado para que las empresas lo pongan en práctica, así como para los inversionistas emplearlo y tener rentabilidad apoyando el medio ambiente. El segundo gran riesgo que ya les he mencionado es el de greenwashing. Es decir, la definición y los criterios de taxonomía verde también pueden ser explotados por empresas que intenten aparentar ser más sostenibles de lo que realmente son. Y por eso es importantísimo que los criterios no solo sean serios, sino muy claros. Es decir, que no dejen lagunas, que no den lugar a interpretaciones significativas. La letra de la normativa es bien importante, pero especialmente es muy importante tener concebido y bastante claro el espíritu de la normativa. En tercer lugar, el riesgo sobre el impacto económico, y es que pudiese ocurrir que existan costos de cumplimiento, es decir, que una vez existan los criterios de taxonomía verde, los estados, el gobierno tomen la determinación de obligar a que se cumplan algunos de estos nuevos criterios, y entonces se pueda llegar a afectar a las empresas, especialmente a las pequeñas y medianas empresas que por estar en etapas iniciales, pues les queda mucho más complejo cumplir con estos estándares normalmente. Aunque hoy en día la realidad es que la tecnología es mucho más aplicable a este tipo de empresas Y entonces, pues en vez de afectar negativamente la competitividad, se puede desempujar la competitividad. De allí sale otro impacto económico o un riesgo económico, y es que aquellas actividades que por razones de esta regulación, de estos criterios, no se consideren como verdes, podrían comenzar a tener dificultades para acceder al financiamiento, porque los consumidores, los inversionistas, podrían preferir aquellas que son catalogadas como verdes. Y esto claramente tendría un impacto negativo en ciertos sectores de la economía a los cuales es bastante difícil exigirles que apliquen estos criterios de sostenibilidad ambiental. También existen, como en todos los cambios, pues desajustes de transición, es decir, este esfuerzo de moverse hacia actividades más sostenibles puede generar desajustes temporales en el empleo, en la estructura económica e incluso en la cultura laboral. Y algunos sectores podrían experimentar pérdidas de empleo y necesitarían tiempo y recursos para adaptarse. De la mano de esto vienen desigualdades regionales, y es que en algunas zonas del país o incluso en algunos países con diferentes niveles de desarrollo y de capacidades tecnológicas, pues podrían verse afectadas de manera desigual por la implementación de la taxonomía verde. Las economías en desarrollo somos las que enfrentamos mayores desafíos para cumplir con los criterios establecidos, pero también somos las que tenemos mayores oportunidades para acogernos y tempranamente sacar provecho. En sexto lugar están los cambios regulatorios. Es que la implementación de la taxonomía verde puede requerir cambios significativos en las regulaciones y en las políticas que existen, lo cual, por una parte, puede generar incertidumbre y por otra puede generar cierta resistencia entre las partes interesadas. Otro riesgo que vale la pena entender y tratar de mitigar y tener muy claro es que pudiese esto generar la dependencia de la evaluación científica. Y es que una vez se ha definido la taxonomía verde, pues la validez de esta taxonomía verde o de su aplicación puede llegar a comenzar a depender de manera muy severa, ojalá que no sea así, pero de manera muy severa de una evaluación científica y técnica continua, que si no se actualiza adecuadamente para reflejar las aplicaciones de la taxonomía, pues puede volverse obsoleta y mucho menos efectiva. Y en último lugar está el riesgo de la coherencia internacional. Y es que, como les decía, cada país o cada región puede desarrollar sus propias taxonomías verdes con diferentes criterios, lo que en general podría conllevar a una falta de coherencia y armonización a nivel internacional, complicando entonces que las inversiones transfronterizas y el comercio internacional se dé de manera transparente y sin vicios. Espero haberles ayudado a entender un poco mejor este tema de taxonomía verde y especialmente crear conciencia de las oportunidades y de los riesgos que implica la definición de esta taxonomía verde, no solo para el mercado de valores, sino para todo el sector productivo del país. Si quieren conocer más, déjenos saber y con mucho gusto ampliamos el tema, los invitamos a capacitaciones, a todo lo que requieran. De hecho, ADOSAFI, que es la Asociación de Fondos de Inversión de República Dominicana, ha estado muy involucrada en estos temas, porque a los fondos de inversión les interesa crecimiento, pero con desarrollo y sostenibilidad, para hacer que la República Dominicana sea un país cada vez mejor.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro, el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
No coge corte con tu chelito. Chequéate esta aplicación.
¿En serio? Déjame ver.
Siempre ando en boca con mi cuarto. Con lo mío, con mi cuarto. Yeah. Siempre ando en boca con mi cuarto. Porque mucho he trabajado y todo lo que yo tengo se ha fajado. A mí nadie nada me ha dado. Todos los bancos me han llamado. Es que tengo buen crédito, maná. Tengo un perfil que dice wow. Con ningún banco yo he chocado. Los usuarios me tienen orientado. Esa gente está mulao. Antes yo estaba quedado. No he bulto, me siento respaldado.
¿Tú estás claro que?
Siempre ando en boca con mi cuarto.
Ya. Descarga la aplicación desde App Store y Google Play y alcanza el nivel pro usuario.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Y como cada miércoles, ustedes saben que nuestra estadística es muy especial porque viene de manos de nuestro querido Antonio Trujillo, quien cada 8 días nos trae el pulso del mercado. Antonio, buenas noches.
Buenas noches, Rosy y Beth, ¿cómo están? Y principalmente buenas noches a toda nuestra audiencia.
Así es, Antonio, nosotras estamos, gracias a Dios, bien agradecidas de la vida y de poder tenerlo a usted con nosotros.
Claro que sí, de que la tecnología, ¿verdad?
Eso, nos permita. Sí, de verdad que esto es un hit, aprovechar estos momentitos con nuestro querido Antonio Trujillo.
Claro, que Antonio nos traiga esas cifras, esos números, también esos rankings que también... Ay, sí. Tiene que traer siempre ranking, Antonio. Entonces vamos a entrar inmediatamente en materia. Y cuéntenos, Antonio, ¿qué ha pasado en estos últimos 8 días en el mercado local?
Desde el pasado miércoles 22 de mayo hasta ayer, martes 28, en la bolsa de valores, en los mercados de la bolsa de valores, se negociaron 35.400 millones, es decir, casi 10.000 más que la semana pasada. Un volumen interesante de negociaciones. Los días de mayor volumen de negociaciones fueron ayer justamente, más de 12 mil millones, un día muy productivo, y el pasado jueves cuando se negociaron más de 9 mil millones, 9 mil 400 millones de pesos. Y además con la buena noticia de que hay colocaciones en el mercado primario, que hay nuevos instrumentos para invertir. ¿Qué se negoció en esos 2 días fundamentales en los que estoy diciendo? El pasado jueves, en el mercado de renta fija, una negociación grande de bonos del Banco Central, más de 6.700 millones, y en particular con bonos de deuda de la Ley 348 del año 2021 se negociaron 1.279 millones de pesos. Estos son bonos que tienen una tasa de interés cupón del 12.75% en pesos, bastante buena. Ayer martes, que decía que fue un día de más de 12 mil millones de negociaciones, fue muy interesante lo que se movió, porque por una parte, en el mercado de renta variable, hubo negociaciones de cuotas del Fondo Cerrado de Inversión de Renta Fija, Altio, que es un fondo cuyas cuotas vencen dentro de un año, en mayo del año 25, y se estaban negociando a 2.984 pesos. En total se negociaron 2.519 millones. Y en el mercado de renta fija también negociaciones muy grandes, más de 4.300 millones en bonos de deuda soberana del año 2044. Son bonos que todavía tienen una vigencia de 20 años. Tienen tasa de interés del 7.45% en dólares. Y ayer se estaba negociando a 112.94. Además de estas dos de estas negociaciones, quería destacar lo que se colocó nuevo, lo que llegó nuevo al mercado de valores. Y fue fundamentalmente ayer, por un lado, más bonos de Hine Investment Company, la famosa compañía que ya todos en el mercado conocen como HIC. Ayer fueron negociaciones por bonos por 15 millones de dólares, más o menos, eso equivalió a 887 millones de pesos. Este tramo de los bonos de Haina se colocaron con una tasa de 8.05% en dólares. De estos bonos hay que decir que correspondieron a la séptima emisión del programa de emisión de bonos de esa empresa. Es un programa que tiene en total previsto emitir 105 millones, estos fueron 15. Y se colocaron, tienen vigencia a partir de 10 años, a partir de ayer, de tal manera que rigen hasta el 28 de mayo del año 34. Y la segunda negociación que me parece muy emocionante, es la de 247 millones en bonos del Banco Popular. Pero lo interesante de esto y lo que me parece de resaltar sobremanera es que se trata de bonos verdes, primeros bonos verdes emitidos por una entidad financiera en República Dominicana. Los bonos verdes tienen tasa con del 9.85%. Se están colocando desde ayer hasta el 18 de junio. 9.85% de la tasa de interés. En total salieron al mercado 300 millones de pesos en bonos. Ya se colocaron ayer 247 millones. Estos bonos cumplen todas las condiciones de la normatividad internacional en materia de bonos verdes, que es muy exigente en cuanto al destino de los recursos. El Banco Popular va a destinar estos recursos, este es el dinero generado con esta emisión, a préstamos destinados a programas denominados los programas verdes, programas relacionados fundamentalmente con energías renovables, eólica, solar, etcétera, programas de energía ambiental. Son bonos que esos dineros solo se pueden dedicar a eso y no más. Además, hay una amplia auditoría internacional. Los bonos tienen muy altas calificaciones, de hecho, triple A por parte de Feller, y tienen concepto, segundo concepto positivo por parte de una firma especializada, y son certificados por el Climate Bonds International, que es la única entidad en el mundo que certifica la veracidad de una emisión verde. Estos bonos verdes me gusta mucho destacarlos porque es la primera vez que se hacen en el país. Hasta ayer, el acumulado en los 5 meses del año en el mercado de valores dominicano, el mercado de la bolsa de valores, llegaba a 553 mil millones, 553.500, lo que equivale más o menos a 9.300, cerca de 9.400 millones de dólares. Y diríamos que a este paso, si seguimos así al final del año, estaríamos mandando los 22 mil millones de dólares, señores.
Wow. Bueno, Antonio, quería preguntarle por aquí sobre los protagonistas del mercado. ¿Cómo va eso? ¿Cómo fue durante estos 8 días? Cuéntenos el comportamiento.
Hay unos protagonistas que siempre me gusta resaltar, que son los de Pioneer, la administradora de fondos de inversión. Pioneer, como su nombre lo indica, pues fue pionera. Fue la entidad que administró el primer fondo de inversión que operó en República Dominicana, que ya venció, la semana pasada lo señalábamos. Y Pioneer acaba de salir al mercado con un nuevo fondo. Es el Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo con Impacto Social, Pioneer 2. Está colocando, entre ayer y hoy, está colocando estos bonos, está en las cuotas de participación de estos bonos. En total son 670 millones lo que se está colocando, son 67 mil cuotas de participación, que las coloca a 10 mil pesos, eso da en total 670 millones del fondo con impacto social. Más protagonistas, Banco Promérica, que es protagonista nuestro hace mucho tiempo, hace el año pasado cuando estábamos pendientes de su emisión de acciones, pues tiene una muy buena noticia. La calificadora de riesgo Pacific Credit Rating le subió la calificación de A+, A positivo, a la fortaleza financiera del banco. Le mantuvo su calificación de corto plazo. Y a los bonos que tiene el mercado de Banco Promérica, le subió la nota también a tenía A- y la dejó en A. Lo que el Pacific Credit dice es que el banco está respaldado por un constante crecimiento en sus ingresos de la cartera de créditos, que se enfoca en sectores comerciales, consumo hipotecarios, y que tiene destacables índices de bajos de morosidad, a pesar del aumento de la cartera que está mostrando. También le subió la calificación porque tiene muy buenos niveles de endeudamiento, con tendencia a la baja, dice la calificación. Y destaca el fortalecimiento patrimonial constante del banco. Banco Promérica con mejor calificación. Otro protagonista es el puesto de bolsa multivalores, que realizó una asamblea general extraordinaria de accionistas, y el fondo redistribuyó sus acciones de tal manera que emitió 22.500 acciones a favor de uno de sus socios, que es Grupo Socis Amicis, y la otra parte de las acciones quedaron en poder del otro grupo controlador que se llama Noble House. Fueron los cambios más importantes en multivalores. Y repito, de los dos hechos más destacados de la semana: la emisión de un nuevo tramo de bonos de Hyde Investment Company y los primeros bonos verdes en República Dominicana, 300 millones de pesos en bonos del Banco Popular. Ya desde mañana van a estar disponibles en el mercado secundario, señor.
Bueno, Antonio, yo iba a decir de que Santiago, Dios mío. Antonio, cuéntenos entonces ahora de los internacionales. Háblenos de esos protagonistas internacionales, esos numeritos y sobre todo, usted sabe, hoy es miércoles, estadística y ranking.
Empecemos por los mercados. Hay una los mercados de valores de Europa, hay conmociones y se supone que va a haber movimiento fuerte en valoración de acciones de empresas mineras porque hay un negocio que se dañó. La minera BHP, es inglesa, había hecho una oferta para comprar la Anglo American. Y una oferta interesante porque eran 49 mil millones de dólares. Se reunieron muchas veces, pero no llegaron a ningún acuerdo y BHP retiró su oferta, dice que ya no le interesa, que no se puso de acuerdo nunca con Anglo American, que la Junta Directiva de Anglo American no quiso avanzar. Y los 49 mil millones de dólares quedan en el vacío. Ya no se va a hacer esa operación. Se supone que las acciones de estas dos empresas van a moverse mucho en próximos días. En el mercado europeo hay otro hecho que también puede tener impacto en la bolsa de valores, en particular la de Madrid. Es que la empresa Telefónica de España, que es una empresa de servicios de telecomunicación, está sufriendo una filtración de datos. Tuvo un ataque muy fuerte por parte de hackers y se filtraron datos de 120 mil de sus clientes, entre clientes y empleados. El punto es que entre esos datos están los nombres completos de los clientes, sus números de teléfono, sus direcciones y algunos otros datos. Hay una empresa de seguridad que ellos contrataron que se llama HackManager, que está encargada del caso. Pero es bastante grave lo que le está ocurriendo a Telefónica. Claro, 120 mil de esos son apenas una parte de sus usuarios, pero que se empiece a filtrar los datos de esos usuarios demuestra una falla de seguridad grave. En los mercados latinoamericanos, lo más interesante fue ayer en la Bolsa de Valores de Colombia, en donde hubo una acción que subió 15%, es una alza que no es usual en ese mercado, y fue la acción del Grupo Nutresa. El Grupo Nutresa, lo explicamos hace unos días, es un grupo que pasó a manos, era del Grupo Sura y pasó a manos del Grupo Kilinsky. El Grupo Nutresa controla la Dospon en República Dominicana. Lo que pasó es que se filtró la información de que había compañías internacionales interesadas en comprar algunas de las empresas del Grupo Nutresa. El grupo tiene muchas empresas dedicadas sobre todo al sector alimenticio. Hay interés de empresas asiáticas y europeas en comprar algunas de esas empresas. Eso se filtró, se conoció públicamente y la acción creció muchísimo ayer, 15%. Y como les gustan los rankings, finalicemos con un ranking.
¿Qué nos trae hoy?
Va a ser muy interesante. Los carros eléctricos, ya habíamos dado información alrededor de los carros eléctricos más populares del mundo, pero estos ya son los datos consolidados a diciembre del 23 en todo el mundo. Es difícil recolectar toda esa información. Pero están los modelos más vendidos de autos eléctricos, no híbridos siquiera, sino 100% eléctricos. Los cinco primeros. El quinto, bueno, el quinto es de BYD, la BYD diría en República Dominicana. Es la compañía china productora de autos más grande del mundo. De hecho, la gran rival de Tesla y que está muy fuerte también en el mercado europeo. El BYD Yuan Plus. De ese automóvil se vendieron 419 mil carros el año pasado. El cuarto es el otro BYD, el Queen Plus, del que se vendieron 456 mil unidades. El tercer auto más vendido del mundo, auto eléctrico, es el Tesla 3. 529 mil carros. El presidente de la República Dominicana tiene un Tesla 3, si no estoy, si me recuerdo mal. 529 mil carros. El segundo más vendido del mundo es otro BYD, el BYD Song, del que se vendieron 636.500 carros, 636. Y el líder del mundo.
Cuéntenos, Antonio, ¿cuál será? ¿Cuál es
Ay,
el
ay, ay,
líder?
¿cuál será
¿Cuál
el
es
líder?
la marca líder?
Me encanta que nos está dejando en suspenso. ¿Qué pasará? Rosy, ¿cuál tú crees que es la marca líder? No mover.
No, no, no tengo, no
No
tengo ni
tengo idea.
idea, no tengo
A
idea.
ver. Cuéntenos, Antonio.
Líder en el mundo vende el doble de eso, son 1.200.000 carros. Y ese auto es él.
No sabemos, a ver.
El Tesla Y.
Tesla.
Es el modelo más vendido del mundo. Tesla Y. Entonces, entre los
Tesla
cinco primeros,
Y.
dos Teslas y tres BYD. Esos son los líderes del mercado de los eléctricos. Espero que ustedes compren carro eléctrico el año próximo.
Bueno, Bueno, Rosy, vamos a tener que ponernos en eso para ayudar al planeta a tener menos emisiones, ¿verdad?
Así es, así es.
Bueno, mi
Antonio,
querido
muchas
Antonio.
gracias. Un
Nos
placer.
escuchamos en una semana. En sumas, recuerden que nunca dividimos ni restamos, solo multiplicamos. Buenas noches.
Muy buenas
Muy
noches,
buenas noches,
Antonio.
Antonio.
Ya regresamos con el programa que más le suma a tus bolsillos.
En Altio, estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto Liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com. Líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Aquí inicia Formulemos el Algoritmo, un espacio para que los expertos analicen tu caso.
Formulemos el Algoritmo llega a ustedes gracias a Pioneer. Más de 10 años invirtiendo e innovando hoy por todos.
Y estamos en Formulemos, así como lo acaba de decir Yvette, y ustedes saben que son los protagonistas principales de este segmento. Yvette, cuéntanos qué pregunta tenemos para esta noche.
Bueno, Rosy, yo creo que esa pregunta ya la hemos tratado muchas veces aquí, pero no importa. Siempre que la audiencia la necesite, la vamos a repetir para ellos la respuesta. La pregunta es sencilla. Habla de bonos verdes. ¿Dónde deben ser invertidos?
Bueno, y a propósito de que también Antonio nos mencionó un poquito sobre eso, que el Banco Popular, ¿verdad? Pues ya estaba e hizo la emisión de este tipo de bonos, y justamente Antonio también acababa de comentar que estos bonos, o sea, lo que se recauda debe ser invertido en una industria específica. O sea que esta pregunta que acaban de hacer, que nos enviaron para esta semana, dice, como decimos en buen dominicano, está como anillo al dedo. Entonces vamos a recordarle a nuestro radioescucha o nuestra radioescucha un poquito acerca de estos bonos. Lo primero es que los bonos verdes son instrumentos de deuda que son emitidos por instituciones, gobiernos o empresas para financiar proyectos que tienen un impacto ambiental positivo, que era lo que nos decía Antonio en la estadística cuando habló sobre la emisión que acaba de hacer el Banco Popular. Entonces, esta inversión de los fondos recaudados a través de este tipo de bonos debe cumplir con ciertos criterios y ser utilizada exclusivamente para proyectos verdes, como por ejemplo, le voy a mencionar algunos, como dijo Iber ya. Creo que estuvimos, formulemos, no recuerdo bien, hablando un poquito sobre esto, pero sí vamos a recordarles un poco en cuáles industrias o en qué deben ser invertidos estos bonos verdes o áreas, por ejemplo. Primero, un área puede ser energías renovables, como por ejemplo proyectos de energía solar, es decir, plantas solares fotovoltaicas y concentradas, proyectos de energía eólica, o sea, parques eólicos onshore y offshore, proyectos de energía hidroeléctrica, y esto quiere decir instalaciones de pequeña escala que minimicen el impacto ambiental. También podrían ser en proyectos de biomasa y geotermia, que ahí vienen los sistemas sostenibles y de baja emisión de carbono. Otro sector o área donde pueden ser invertidos es en la eficiencia energética. Y aquí, pues, se pueden mejorar, por ejemplo, los edificios, implementando tecnologías de ahorro de energía como la iluminación LED, el aislamiento térmico, sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado eficientes, además de que también de acá se desprende la optimización de procesos industriales. Es decir, la modernización de equipos y procesos para poder reducir el consumo energético y las emisiones, pues que tiene este tipo de procesos. También este tipo de fondos que se recauden se puede invertir en gestión del agua y aguas residuales, o sea que en tratamiento de aguas residuales como plantas de tratamiento y tecnologías para mejorar la calidad del agua, también en proyectos de conservación del agua. Es decir, sistemas de riego que sean eficientes, recolección de agua de lluvia y reducción de fugas, también en infraestructura de abastecimiento de agua. Eso quiere decir que con eso se pueden desarrollar sistemas de distribución de agua potable sostenible, entre otros. Entonces, en resumen, básicamente, la transparencia y la rendición de cuentas son cruciales en la gestión de este tipo de bonos, es decir, los bonos verdes. Las entidades emisoras deben informar regularmente sobre el uso de los fondos y los beneficios ambientales, es decir, ese impacto ambiental que se está logrando, además de la verificación externa por parte de auditores o certificadores independientes, que es recomendada para poder asegurar que los proyectos cumplan con los criterios verdes establecidos.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Y para finalizar nuestro programa de hoy miércoles y también nuestra semana en sumas, pues lo vamos a hacer como siempre con nuestra frase de recordar. Y digo nuestra semana en sumas porque recuerden que mañana es feriado y el viernes no vamos a tener programa. Así que, ¿verdad, Ivette? Pues les auguramos un excelente fin de semana. Pero antes vamos a cerrar con una frase que Ivette nos trae esta noche que habla sobre aprendizaje. Cuéntanos un poquito, Ivette.
Ay, sí, Rosy, traje esta frase porque estoy leyendo un libro de John Maxwell que es un compilado de sus primeros libros basado en liderazgo. Y me encontré esta frase de John Wooden y me encantó y quise compartirla con nuestra audiencia. Dice: lo que cuenta es lo que se aprende después de saberlo todo. Y es refiriéndose, Rosy, en que a veces tenemos el vaso tan lleno, tan lleno, tan lleno, que nos olvidamos de aprender nuevas cosas que nos sirvan para seguir creciendo, aprendiendo y cambiando.
Estoy totalmente de acuerdo. También es importante aprender y desaprender. Y con esta frase de aprendizaje culminamos nuestra semana, culminamos nuestro miércoles y esperamos reencontrarnos con ustedes el próximo lunes, Dios mediante. Así que tengan una feliz noche y también un excelente fin de semana.
Cerramos el día esperando haber sumado valor a tu vida. Nos reencontramos la próxima semana para otra entrega de Sumas. Encuéntranos en Instagram en @sumasmasrd.